Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sanidad acaba de decidir, tras la reunión del Comité Clínico, levantar el cierre perimetral en Xinzo, tras mejorar la situación en este municipio. Hay especial vigilancia en Sarreaus y se cierra un colegio en Oímbra, tras detectarse dos positivos entre el profesorado. COPE Verín, Félix Romero.
Los más de 50 alumnos que acuden todos los días al colegio de Oímbra se quedaron hoy en casa en precaución y sobre todo por la falta de profesores sustitutos. El próximo lunes podría reanudarse la actividad. Ana Villarino es la alcaldesa de Oímbra.
Pues como hay algún contacto, porque los profesores tuvieron contacto, entonces tienen que guardar cuarentena. Desde onte a última hora de la tarde para hoy era imposible ter sustitutos, non? Entonces, como se xera benres, pois eu creo que a bo criterio decidiuse non ter hoxe colexo, xa aproveitouse pois para desinfectar, nos desde o concello aproveitamos para desinfectar todas as instalacións do colexo, e a idea é que o luns, pois bueno, xa con sustitutos ou con titulares xa poida ver as clases pois de forma ordinaria, non?
Entonces, en el resto de municipios de la comarca de Montrei apenas hai incidencia, varios concellos tienen el contador a cero, como es Castrelo, Laza o el mismo municipio de Oímbra, pero preocupa la situación de Verín, donde a día de hoy hay 20 positivos.
Subieron los casos activos de COVID-19 en la provincia de Orense, eso sí, baja la presión hospitalaria. 32 nuevos contagios en las últimas 24 horas, elevan a 383 las personas contagiadas con COVID-19. Son 19 casos más en el último día en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Los pacientes ingresados en planta en los hospitales públicos de la provincia bajan en 6 con respecto al día de ayer. Son 26, 20 en el complejo hospitalario, 4 en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital de Verín. Además, descienden los pacientes en la UCI, que hoy son 2. Vamos con el tiempo. Hoy tendremos aviso amarillo por lluvias hasta las 3 de la tarde. Amelia González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La Agencia Estatal de Meteorología tiene activada la alerta amarilla por lluvia hasta las 3 de la tarde en la zona sur, también en la zona de montaña y en la comarca de Valdeorras. En estas áreas pueden caer hasta 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.
¿Y en las carreteras cómo está la situación a esta hora, Amelia?
Bueno, pues contamos que las carreteras ourensanas han registrado 38 accidentes durante el puente de la Constitución Inmaculada. La mayoría estaban relacionados con atropello de animales. El subsector de tráfico de la Guardia Civil reforzó sus servicios entre los días 4 y 8 de diciembre, jornadas en las que la aparición de nieve complicó la circulación de varios puntos de la provincia. Según informa el Instituto Armado, en los accidentes registrados durante esos días, la mayoría relacionados con atropello de animales, se vieron implicados 55 vehículos y, aunque no hubo que lamentar fallecidos ni heridos, 11 personas resultaron heridas leves. Además, 1.718 conductores fueron sometidos a las pruebas de alcohol y drogas, que se realizaron en 33 puntos de control, y 68 dieron resultado positivo, siendo detenido uno de ellos por quintuplicar la tasa de alcohol permitida. La nieve apareció en la mañana del viernes en la OU 540, que une Ourense con Portugal, sorprendiendo a turismos y camiones, y las patrullas de la Guardia Civil tuvieron que auxiliar en diversas salidas de vía. La nieve también cubrió la calzada en la A52 entre Verín y el límite con Zamora, en la Nacional 541 en el Alto do Paraño, en la OU 536 entre el Alto do Couso y el Alto do Furriolo, en las carreteras de los concellos de Calvos de Randín, Cualedro y Celanova, en la OU 704, que da acceso a la estación de montaña de Manzaneda. Esta carretera estuvo cortada al tráfico por la acumulación de nieve, y la OU 122 en Casallo solo pudo ser transitada por turismos con cadenas y se cerró al tránsito en la provincia de León. Dice la web que todavía está cerrada al tránsito. También la web de la Guardia Civil de Tráfico, de la DGT, apunta que hay circulación interrumpida en la carretera OU 121 en el kilómetro 15 en Seoane. Los dos carriles están cortados en ambos sentidos la circulación.
Más cosas. Un joven de 22 años, natural de Pontevedra, fue detenido por lanzar consignas a favor de ETA y de Bildu en un bar y agredir a un hombre. Ocurrió en la pasada noche del puente de la Inmaculada. Según informó la comisaría provincial de Ourense hoy. El joven entró en el bar, comenzó a lanzar consignas a favor de ETA y de Bildu. En ese momento se encontraban varias personas dentro y le pidieron que abandonase el local. Hizo caso omiso y cuando intentaron sacarlo del bar, sacó un objeto, al parecer un cuchillo, con el que comenzó a golpear a uno de los hombres y se dio la fuga. La víctima sangraba por la cabeza tras las lesiones recibidas tras las lesiones recibidas en esa agresión. Los agentes iniciaron su búsqueda. Lo encontraron en una calle próxima al lugar de los hechos, con manchas de sangre, tanto en su ropa como en sus manos, y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de lesiones en un bar. El díscolo Miguel Caride aseguró en la cadena COPE que es un golpe de moral la sentencia judicial que suspende de forma cautelar la expulsión del Grupo Municipal de Democracia Orensana de los tres ediles díscolos con el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome. Se trata de Miguel Caride, María del Mar Fernández Dibuja y Teresa Rodríguez, que volverán a ser miembros de pleno derecho del Grupo Municipal.
Tenemos algo importante para nosotros, porque sinceramente hemos padecido mucho, hemos sufrido muchos ataques, muchos insultos, muchos desprecios, y que un juez, al margen de las consecuencias jurídicas y políticas que pueda llevar, diga, aunque sea de forma provisional y cautelar, que nuestras argumentaciones, nuestras demandas tienen fondo, tienen justificación, pueden dar lugar a una sentencia estimatoria, y por lo tanto hay que proteger esa sentencia cara a futuro para que no se nos perjudique por la tardanza, no sobre el pleito, pues de alguna manera viene a decir, mire, de momento no le llaman a estos señores trasfugas porque de momento no se les puede llamar trasfugas. Y para eso, como eso ya nos vale, porque yo entiendo que aquí ha habido mucha falta de prudencia, mucha falta de respeto, y no solo por parte del alcalde.
El gobierno municipal anunció esta mañana que va a renovar el parque móvil de la policía local y de los bomberos.
Sí, el concello está inmerso en el procedimiento de contratación para adquirir nuevos vehículos para la policía local y el servicio de extinción de incendios. En concreto, está previsto renovar el parque móvil de la policía con 14 coches y reforzar el servicio de extinción de incendios con un furgón y un vehículo forestal autobomba. La Xunta de Gobierno local ha aprobado la ordenación decreciente de las ofertas que han presentado diferentes empresas para suministrar estos vehículos. Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, los 14 coches para la policía local pondrán fin al precario estado en el que se encuentra la flota de este servicio, que tiene vehículos de hasta 30 años de antigüedad. El concejal asegura que la mejora de los recursos para la policía y los bomberos continuará próximamente y ha anunciado que se va a reformar el edificio del parque de bomberos con fondos de UNESPA. El gobierno municipal de Ourense estudia además la creación de una mesa de compras para determinar las prioridades de estos servicios.
Falleció finalmente la mujer tras ser atropellada cuando cruzaba por un paso de peatones en Ourense. Se trata una mujer de 37 años, después de las heridas que sufrió tras ser atropellada por un vehículo en la calle Peña Trevinca, de nacionalidad brasileña, fue trasladada inicialmente con vida al complejo hospitalario, donde falleció posteriormente. El suceso ocurrió a las 9:30 de la noche, de la pasada noche, cuando la ciudad llovía con intensidad. No es la primera víctima mortal en esa zona de la ciudad. Hace un año, en esa misma calle, otra persona perdía la vida tras ser atropellada también cuando cruzaba por un paso de peatones. El Teatro Principal acoge hoy a las 8 de la tarde Todo lo que tengo, el nuevo trabajo de Pasión Vega, una propuesta personal con la que el artista quiso hacer su propio homenaje a la música y el folclore latinoamericano a través de un singular repertorio escrito por distintos compositores contemporáneos de uno y de otro al lado del Atlántico. Y el domingo día 13 a las 7 de la tarde se representa Eduardo II Ojos de Niebla, con la participación de actores como José Luis Gil, conocido por su papel en la televisión en series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Y el Obispado de Orense ya abrió sus puertas a la exposición Belenes del Mundo. Se trata de 35 belenes en diversos materiales de distintos países con predominio de América Latina. Esta exposición de Belenes del Mundo se puede ver de lunes a viernes desde las 10 de esta mañana hasta las 2 de la tarde en la planta baja del Obispado de Ourense. Estará abierta hasta la víspera de Reyes. Es un clásico de la Navidad que se mantiene esta tradición desde el año 2006. Es la 1:29. Como has dicho, Vasquero, durante esta jornada, como nos acabas de contar, Amelia, aviso amarillo hasta las 3 de la tarde, va a seguir lloviendo y de lo lindo en muchas zonas de la provincia de Orense, en una semana que ha estado marcada por la nieve y por la lluvia. Hola, Amelia.
Sí, hola.
Decía que una semana que ha estado marcada por la nieve y por la lluvia.
Ya ves.
Y que va a seguir lloviendo.
Según estábamos contando, el repaso que hizo la Guardia Civil de Tráfico, que lo tuvieron bonito este puente pasado. Y ahora, bueno, pues ese aviso amarillo por lluvia está activado hasta las 3 de la tarde. O sea que, en teoría, esta tarde la cosa va a calmar. Pero si alguien va hacia el oeste, sureste de la provincia, yo estuve mirando y el aviso sigue en Sanabria, con lo cual lo que esté pegado ahí a esa otra comunidad, pues ahí también va a haber viento y va a haber lluvia y va a haber, bueno, que vamos a tener una tarde,
bueno, pues mucho
otoño,
cuidado,
otoño invernal.
Mucho cuidado en las carreteras, porque ya el puente, ya nos lo contabas, 38 accidentes nada más y nada menos. Sí. Motivado por las inclemencias meteorológicas.
Y por los animales, ¿eh? Porque ha habido muchos animales que han salido a la calzada y que te sale un bicho a la carretera, ¿y qué haces? Pues no sé, yo tendría que ver los reflejos y la situación, ¿no? Pero lo más probable es que me la pegara contra el bicho que saliera.
Y atención a la situación también que se vive en algunas zonas de la ciudad, porque el alcalde de Orense había anunciado que iba a poner bandas rugosas en algunas zonas, no lo ha hecho. Y hay zonas peligrosas. Es el caso de lo que se ha vivido en la anterior noche, cuando una mujer de 37 años fue arrollada por un vehículo, fue atropellada cuando cruzaba por un paso de peatones en la ciudad de Orense. Ocurrió en la calle Peña Trevinca, pero no es la primera víctima mortal en esa zona de la ciudad. En ese momento llovía con intensidad en la ciudad. Una mujer de 37 años era arrollada. Inicialmente con vida, fue trasladada y con heridas graves al complejo hospitalario, falleció posteriormente. Pero como decimos, no es la primera víctima mortal en esta zona de la ciudad, y es interesante que se tomen medidas oportunas también en algunas zonas con poca visibilidad o donde los coches muchas veces no respetan el paso de peatones. Hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, hay que estar muy alerta, tanto si eres conductor como si eres peatón, y nunca fiarte. Sí, el paso de peatones tienes tú la preferencia y tal, pero oye, por muchas circunstancias puede pasar una desgracia en cualquier paso de peatones, así que hay que tener eso, mil ojos y mucha prudencia.
Bueno, llega la Navidad y nosotros seguimos ensalzando aquí nuestros productos autóctonos, los productos maravillosos que tenemos en la despensa de la provincia de Orense. Y el pasado fin de semana, en Tiempo de Juego, nuestros compañeros hablaban así del pan de CEA.
Hay ocasiones, así que ahora volvemos al minuto 25.
Oye, ¿conocéis alguno de vosotros el famoso pan de CEA? Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, un pan, dicen que es el mejor pan de Galicia, y Galicia es la tierra que tiene el mejor pan. Entonces, ayer Iñaki Cano nos llevó a un restaurante, a Los Cabritos, una peña que tenemos, que se llama Pescados Madrid, y allí estaba José Portas, de Discarluz, y me regaló un pan de CEA, que es un pan grande, con una pinta increíble. Esta mañana corté unas rebanadas de pan de CEA, lo metí en el tostador, y cuando ya estaba tostadito, abrí mi botella de oro bailén, le puse un chorrito bien grande de oro bailén al pan de CEA y viví una maravillosa historia de amor. El mejor pan de Galicia y el mejor aceite del mundo. La simbiosis perfecta.
Ay, qué bien lo cuentan, ¿eh? Qué bien lo cuentan, qué profesionales nuestros compañeros. Pepe Domingo Castaño, José.
No les gusta comer. No les gusta comer. Ni a este, ni al Carlos Herrera, ni a ninguno. Y aquí nosotros, tú y yo, ¿por qué no nos ponemos?
Si
porque
no.
Antes, sí, hablamos de café, que eso así como una cosa muy light, pero hemos hablado de café rico, rico, rico. Pero no nos ponemos así de conversación gastronómica, porque si no.
Pues tenemos que hacerlo.
Solamente de hablar.
Tenemos que hacerlo. José Dalama es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de CEA. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, qué bien lo cuentan, ¿eh? Qué maravilla, el mejor pan de Galicia, qué bien sabe.
Además de decir la verdad, pues como tú dices, lo, cu- cuentan extraordinariamente bien.
¿Y qué supone para el Ayuntamiento de CEA, para todos los vecinos? ¿Qué te han contado durante todos estos días después de que Pepe Domingo Castaño lo contase así?
Una tremenda satisfacción para el Ayuntamiento, para el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida y, por supuesto, para todos los vecinos. Aquí nos sentimos muy orgullosos de elaborar tradicionalmente este producto único. Ya no sé si decir el mejor o no, porque hay muchos panes, y en Galicia sobre todo, muy buenos.
Perdóname que me meta en la conversación. No hay comparación con el pan que hago yo. ¿Yo qué quiere que le diga? Habrá muchos panes. El mío no se comercializa, lo siento.
Desde luego que seguro que es diferente, pero el suyo seguro que no es malo tampoco. En su Galicia seguro que no es malo.
Era una broma, por supuesto.
Sí, bueno, lo entiendo.
¿Y cómo ha sido este año también para todos los que cocinan de esa manera, los que cuecen el pan de CEA, ¿no? Los que trabajan con esas manos artesanales el pan de CEA y para convertirlo en un producto estrella en nuestro territorio.
Pues ha sido un año difícil como para todo el mundo. Pero bueno, a nosotros, por lo que nos comentan ellos mismos, no han sufrido tanto las consecuencias de la pandemia como otros sectores, porque bueno, el pan al fin y al cabo es un, bueno, de primera necesidad, y hoy en día las redes de distribución están bastante avanzadas, es fácil llevar pan a cualquier punto de la península, y bueno, las ventas no han caído, las ventas de pan de CEA no han caído.
¿Y ahora para la Navidad?
Ahora para la Navidad se presenta, como otros años, con una subida de ventas importante, aunque, claro, la restauración pues sufrirá un bajón, suponemos, y también afectará al pan, pero bueno, ellos, por lo que cuentan, la pandemia no les ha afectado tanto como otros sectores.
¿Hasta dónde llega el pan de CEA? ¿Hasta dónde se llega a comercializar?
El pan de CEA se llega a comercializar en toda Europa. Hay panaderías que están enviando pan a Italia, que están enviando pan a Francia, de forma puntual, pero sí es cierto que es un producto que está muy bien valorado en esos puntos, porque nos cuentan que tiene un aprovechamiento del 100%. Uh-huh. Es un pan que en el día se come perfectamente con cualquier comida y al día siguiente se aprovecha al 100%, a diferencia de otros panes, claro.
Han sido durante todos estos años muchos peregrinos los que pasaban por CEA, probaban el pan y no lo olvidaban, ¿no? Y siempre han apostado por este producto gastronómico. De hecho, hace algunas fechas estuvo el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitando los nuevos también albergues de peregrinos, ¿no? Que se van a poner en marcha, uno el que ya está funcionando y otro en el entorno de Oseira. Eso va a permitir también que cada vez vengan más visitantes cuando acabe todo esto, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, a CEA, a probar el pan y también a probar las exquisiteces que tienen en este municipio.
El albergue que tenemos en CEA pues tiene 41 plazas y el que había en el monasterio de Oseira tenía 32. A ello se le va a sumar un nuevo albergue en las antiguas caballerizas del monasterio, con 40 plazas. Entonces, claro, pasamos a tener una oferta ya bastante más amplia para poder acoger los peregrinos todos que decidan hacer la Vía de la Plata, que esperemos que muy pronto se reanude todo. Uh-huh. Y a raíz de lo que estábamos hablando, una anécdota, que en el año 2009, en una visita que hicimos a Galese, en Italia, con el monasterio de Oseira, por un hermanamiento que había, ya que un monje que estuviera aquí en el monasterio había fallecido en esa ciudad italiana. Y bueno, en una de las conferencias que había en aquella ciudad, un señor de Orte, una ciudad cercana, vino presentarse y dijo que él había estado en Oseira, que había estado peregrino en Oseira. Y que había visto anunciado que había gente de Oseira y de CEA en la conferencia, y que él había probado pan de CEA y que le gustaría antes de morirse volver a comer pan de CEA.
¡Qué bien! ¡Madre mía!
Sí, una, y de hecho tenemos un vídeo de la digamos de la experiencia del señor que a propósito vino a saludar y a propósito quería recordar que había comido pan de CEA.
Recordemos que además hace muy poco tiempo que hay un nuevo mirador, que cómo está funcionando. Ya hay mucha gente que pasa por allí con unas vistas excepcionales, ¿no?
Muchísima gente. La verdad es que los vecinos de Oseira están muy sorprendidos con la afluencia de gente que va al mirador. Y además coincidió que el fin de semana pasado con la nieve, pues se incrementó el número de gente que fue al entorno a ver la nieve.
Qué bonita la estampa, en Oseira.
Preciosa. Preciosa, pero un poquito peligrosa. Que hubo algún incidente en forma de caída, que bueno, hubo que...
¿Sí?
Sí, una señora cayó, resbaló y bueno, tuvieron que venir todas las asistencias sanitarias, pero por lo demás, ya le digo, el mirador, un éxito rotundo.
En estos momentos ya pendientes de la Navidad ya se están trabajando en una recogida de juguetes, de comida, ¿no? Para ayudar a las personas más desfavorecidas para disfrutar de una Navidad distinta, José.
Sí, tenemos dos campañas en marcha, una de recogida de alimentos, que es una campaña en colaboración con las agrupaciones de protección civil de toda la provincia y con el Servicio Provincial de Emergencias, que bueno, aquí en CEA tenemos 6 puntos de recogida. Y la gente está colaborando de manera excepcional, como otros años. Se va a hacer la primera entrega el jueves próximo en el Banco de Alimentos. Y tenemos también una de recogida de juguetes para, bueno, los niños y niñas del ayuntamiento que así lo necesiten, que puedan disponer de su regalo en estas entrañables fechas. Y como la campaña está teniendo bastantes y tenemos ya bastantes juguetes, los que sobren, por decirlo de alguna forma, los que no se han utilizado aquí por niños del ayuntamiento, se donarán a una asociación para que puedan hacer buen fin con ellos.
¿Y cómo se planifica la Navidad? Esta Navidad que va a ser especial, no se pueden organizar determinados eventos como otros años, ¿no? ¿Cuál es la planificación que se mantiene ahora mismo para la Navidad desde el Ayuntamiento de CEA?
Pues hemos tenido que reinventarnos un poquito y cambiar un poco la forma que teníamos de enfocar la agenda cultural de esta época. Entonces hemos decidido, con las limitaciones que sabemos que tiene, porque al fin y al cabo el Ayuntamiento de San Cristóbal de CEA es un ayuntamiento rural, en donde mucha población no dispone de medios para poder acceder a redes sociales, páginas web, etcétera. Pero es una situación tan especial y tan donde necesitamos ser tan responsables que hemos decidido hacer un montón de actividades, pero todas ellas de forma virtual. Ya te digo, sabemos de las limitaciones que tiene, pero a la vez la responsabilidad que debemos tener para cuidar a todos los vecinos y vecinas, pues nos ha llevado a programar de esa forma.
Pero iniciativas como, por ejemplo, el día de Nochebuena, el mensaje a los vecinos del alcalde José Luis Valladares a las 8 de la tarde, que se va a difundir a través de la página web, de Facebook, de Instagram y de un canal de WhatsApp, ¿no? O en fin de año también las campanadas, lo mismo, a través de las redes sociales.
Sí, todo a través de redes sociales, página web y el canal de WhatsApp, que es una herramienta que le estamos quitando mucho provecho a la hora de poder informar a los vecinos de noticias relevantes y que al fin y al cabo llegan en tiempo real a cada uno de los vecinos, que está en el canal oficial, que tenemos ya más de 300 contactos.
O sea que están todos los vecinos súper conectados con el ayuntamiento, ¿no?
Todos... creo que no, pero una buena parte.
Una buena parte.
Por lo menos alguno de cada familia, que es lo interesante para que todo el mundo pues esté un poco informado. En el día a día es muy importante que la gente tenga información de primera mano y de forma casi inmediata. Venimos de un fin de semana con, uh-huh. con, complicaciones en las carreteras, con postes de luz con problemas, que el tendido que caía en algunas zonas, pues en tiempo real todo el mundo sabía lo que estaba pasando.
¿Y cómo se prepara el Día de Reyes?
Pues el Día de Reyes, pues hemos ya hablado con sus majestades, hemos quedado con ellos ya para hacerles una grabación en la entrega que van a hacer por todos los pueblos del ayuntamiento, y esa actividad, esa visita a los diferentes pueblos, pues lo vamos a emitir el propio Día de Reyes.
Es fantástico, me parece muy novedoso, ¿eh?
Qué enchufados son, ayuntamiento. Este contacto tan privilegiado,
claro,
¿no?
Claro.
Más de un mes antes de
sí,
día.
Tenemos,
caramba.
Tenemos ayuda, que nos han dado contacto de sus majestades y tenemos ayuda.
Bueno, tiene muchas actividades. Veo también que el día de Navidad hay un concierto en Oseira, el concierto de Navidad desde el monasterio. Y lo mismo, ¿eh? Se va a emitir a través de las redes sociales. Veo que han preparado, han apostado realmente y lo están haciendo, como nos dice, por las redes sociales y por la cercanía en ese sentido, ya que no se pueden organizar grandes grupos, sí que todos se vean implicados a través de estos distintos canales, que me parece fantástico, página web, Facebook, Instagram o canal de WhatsApp.
Sí, hemos intentado involucrar un poquito a las diferentes asociaciones, colectivos y empresas del ayuntamiento. El ayuntamiento de Cee es fundamentalmente conocido por el monasterio de Oseira y por el pan de Cee. Entonces los monjes, que son muy amables y se portan muy bien siempre con nosotros en todo lo que le pedimos, pues han accedido a hacer esa grabación, que será emitido el día 25, el día de Navidad. Pero también otras empresas del ayuntamiento han accedido de forma muy solidaria y queremos agradecerles el hecho de su disponibilidad para todo lo que le pedimos en cada ocasión.
Bueno, pues muy interesante, ¿eh? Cómo se prepara la Navidad y cómo se reinventan a través también de las redes sociales para pues que todos los vecinos puedan unirse a las iniciativas que se están desarrollando, y sabemos que es una Navidad distinta, pero sí es una Navidad en la que pondremos todos nuestro granito de arena para que la gente esté feliz y disfrute a su manera de estas fechas tan especiales. José Dalama, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cee, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan. Un saludo a todos.
Es la 1:47. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Y es que un 11 de diciembre de 1813, Napoleón Bonaparte restituía a Fernando VII la corona de España. En 1816, Indiana se convertía en el estado 19º de los Estados Unidos. En 1892, en España, se constituía un gobierno liberal presidido por Sagasta. Tal día como hoy, en 2007, en Lima, en Perú, el expresidente Fujimori era condenado a seis años de cárcel y 2 años adicionales por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad durante su mandato. Y en Estados Unidos, en 2009, se lanzaba el videojuego Angry Birds.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Ecourense o Concello de Ourense promoven o espírito do Nadal. Participan o concurso de decoración de escaparates. Iniciativa dirixida ao comercio local e hostalaría. Primeiro premio de 3.000 euros e 5 segundos de 1.000 euros. Inscripción ata o 25 de decembro. Máis información nas webs ecourense.es e ourense.gal. Organiza Ecourense e colabora o Concello de Ourense.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
En Desguaces Alfonso Hijos compramos tu coche, lo retiramos y tramitamos su correspondiente baja definitiva.
Somos empresa autorizada por la Xunta de Galicia y la Dirección General de Tráfico.
Desguaces Alfonso Hijos, en Polígono San Cibraudas Viñas, calle 1, sector C.
Más de 30 años de experiencia en automoción, recambio de automóviles y furgonetas.
¡Felices fiestas!
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Bueno, he encontrado unas curiosidades alucinantes sobre la nieve. Podemos ir además repartiéndolas en varias entregas porque tengo muchos. ¿Tú sabes que la nieve no es blanca?
Uh-huh.
¿Eh? ¿A que cuando eras niño descubriste que el mar no era azul, el agua del mar, sino que, bueno, pues tenía el color del cielo, se reflejaba en el agua el color del cielo? Pues más o menos pasa lo mismo con la nieve. La nieve es incolora. Y teniendo en cuenta esto, podemos hablar de nieve azul, si se contempla a una cierta distancia, o de nieve roja, o de nieve rosada. Este fenómeno se da en algunas zonas de montaña a causa de la presencia de unas algas microscópicas o bien por la polución. Así que mira, desmontada la historia de que la nieve es blanca. No, señores, la nieve es transparente. Solo depende de en dónde esté y con qué es lo que se refleja. Qué es lo que se refleja en ellas o qué es lo que contiene, como esas algas o la polución. Y tú sabes que es el estado más habitual del agua dulce. Entre el 75 y el 80% del agua dulce de la Tierra se encuentra en forma de nieve o de hielo, incluidos los glaciares que cubren el 10% de la superficie de nuestro planeta. Así que el 75% y el 80% del agua de la Tierra está en forma de nieve. Y a que no sabías que los copos de nieve... A ver, te pregunto, ¿qué grandes puede ser un copo de nieve? ¿Qué grande puede ser?
Pues, ¿cómo puede ser? Bueno. Tendríamos que ver cada país también, cómo cae.
Ya, pero bueno, dices un centímetro, dos centímetros, vale, un copo así y tal. Bueno, pues sabes que hay un caso que recoge el libro Guinness de los récords. El mayor copo de nieve de la historia cayó el 28 de enero de 1887 en un pueblecito de Montana, en Estados Unidos. Y tenía un diámetro de más de 38 centímetros. Uf. 38 centímetros de diámetro, un copo de nieve. Eso te cae en la cabeza y te cubre, ¿eh?
Sí, sí.
Así que mira, curiosidades de la nieve. La nieve no es blanca, es el estado más habitual del agua dulce y los copos pueden tener, pues, el tamaño, no sé, de un plato, por decirlo así. Nuestra noticia curiosa de hoy, que te traemos gracias a Enredos, los establecimientos que encontramos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella, en la calle Remedios, con pues sabores dulces y salados, gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, helados, caramelos, chocolates, Enredos.
La 1:52, estaba mirando a Amelia que...
Cuéntame.
Acaba de decidir Sanidad también, lo habíamos comentado antes, a la 1:20, levantar el cierre perimetral en Shinzo Alimia. Pues hay una novedad también, porque se levanta el cierre perimetral en Rivadavia. Anda. No solo en Shinzo Alimia, sino también en Rivadavia. Por tanto, Shinzo y Rivadavia, según la decisión adoptada por el Comité Clínico, levantan el cierre perimetral. Eso quiere decir que han visto que la situación ha mejorado de forma significativa en los últimos tiempos y levantado el cierre perimetral tendrá libertad de movimientos tanto Shinzo como Rivadavia. Una buena noticia para los limianos y para los rivadavienses. Está en vigilancia especial Sarreaus. Está en vigilancia muy especial y nos contaba nuestro compañero Félix Romero desde COPE Berín que se ha cerrado un colegio en Oimbra después de detectarse dos positivos entre el profesorado. Podría abrir el próximo lunes, pero hoy los más de 50 alumnos no fueron al cole porque se detectaron dos casos positivos entre el profesorado. Hemos escuchado a la alcaldesa de Oimbra, que espera que el próximo lunes pueda abrir sus puertas, pero recordemos que se había cerrado ayer un aula en Baltar y en Oimbra, pero hoy al final se ha cerrado el colegio de Oimbra tras detectarse esos dos casos positivos y veremos si el lunes pues abre con nuevos profesores sustitutos después de detectarse estos dos positivos entre el profesorado. Bueno, son las informaciones que vamos conociendo en los últimos tiempos y el cambio es, como digo, significativo con Rivadavia. Después, ¿recuerdas la situación que ha vivido tan difícil Rivadavia, Shinzo, como en su momento lo vivieron Ourense, Barbadas? Pues ahora se ha decretado la libertad de movimientos.
Sí, pero ojo, las emociones están muy bien, pero no nos volvamos locos. Que viene el fin de semana y dices, ya nos abren, ya podemos. Tranquilos, a Modiño. y siendo todavía muy conscientes de que el bicho está ahí fuera y que nos puede coger en cualquier momento. Así que, por favor, mascarillas, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, pues eso, y no nos volvamos locos, mejor.
Al hilo de lo que dices, sin ir más lejos, ver los casos positivos, los casos activos hoy de COVID han subido.
¿Ves?
Hay 32 ¿ves? Nuevos contagios. ¡Joder! Hay 383 casos activos, ayer eran 364, o sea que ya son 19 casos más en las últimas 24 horas. Lo bueno, que baja la presión hospitalaria. Ayer eran 34 los pacientes ingresados en planta en el complejo hospitalario Hospital de Valdeorras y Hospital de Verín. Hoy son 26 y también han bajado los pacientes en la UCI, ayer eran 3, hoy son 2. Pero cuidadito, como dices, Amelia, porque hay 32 nuevos contagios y han subido los casos activos de COVID-19 en la provincia de Orense. Y recordemos que hay aviso amarillo por lluvias hasta las 3 de la tarde, ¿no? ¿Va a seguir lloviendo?
Sí, 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 va a seguir lloviendo. Ojo a los que están o circulan o van a ir o se van a mover, decíamos, por la zona sur de la provincia, por la zona de montaña, también por la comarca de Valdeorras. Cuidadito, cuidadito, que ahí puede caer gordo, dicen, hombre, hasta las 3 de la tarde. Puede ser hasta las 3:30, hasta las 4, más o menos.
Bueno, pues seguimos con más cosas aquí en la sintonía de la cadena COPE.